COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos a este miércoles en Mediodía Extremadura, en el Ecuador de la semana laboral. Un nuevo día para recorrer de punta a punta nuestra comunidad autónoma con muchas noticias, hoy con especial protagonismo del carnaval, puesto que el carnaval pacense ha presentado su programa de actos. También nos acercaremos al carnaval de Mérida, que también ha presentado su programa. Y hablaremos también del de Cáceres. Extremadura vive el carnaval con todos los sentidos, y aquí en COPE Extremadura, como siempre, y con cada celebración importante de la región, intentaremos trasladártelo. Aunque también hablaremos del tiempo. Llevamos en muchas zonas de Extremadura 3 días sin ver el sol. Sí, sí, no es una exageración. 3 días sin ver el sol. Y no porque llueva y esté nublado, sino por unos intensos bancos de niebla que están generando una humedad y que no levantan. Esto provoca daños para la salud, evidentemente, pero sobre todo, ¿qué está pasando con estas nieblas tan densas que no son capaces de levantar? Hoy hablaremos con uno de los meteorólogos más prestigiosos de Extremadura, que a partir de hoy va a formar parte de los colaboradores de este programa, y estamos muy contentos. Son algunos de los temas, solo algunos de los temas que hoy vamos a tener hasta la 1:30. Lo primero, como siempre, a través de la FM, Onda Media, cope.es, nuestra app de COPE y las redes sociales, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Un herido en un accidente de tráfico en Vegas Altas, Fabián Vázquez.
El suceso ha ocurrido en torno a las 10 de la mañana y el accidente ha consistido en una salida de vía en la regional 346 entre Don Benito y La Haba. El herido es un hombre de 41 años, ha sido trasladado al hospital de Don Benito Villanueva en estado menos grave. Te recordamos además que la DGT ha activado de nuevo diferentes avisos por visibilidad reducida debido a la niebla. En concreto es en la Nacional 430 en Don Benito, la 432 a su paso por Zafra, además de la A66 en Montánchez, además de Mérida también, y en la A5 a su paso por Santa Cruz de la Sierra y en Badajoz.
Detenida una mujer cuando intentaba introducir hachís en la cárcel de Badajoz.
La mujer tiene 32 años e intentaba introducir la droga en el interior de su cuerpo durante una visita. La joven se mostraba nerviosa durante los controles de acceso a la cárcel pacense y los policías le pidieron que le acompañara a una zona reservada. Allí confesó que llevaba ocultas 15 bellotas de hachís que han pesado 170 gramos.
El DOE publica hoy la ley de presupuestos de Extremadura para 2018.
Es la ley más importante del año, alcanza los 5.439 millones de euros. Prácticamente todas las medidas entran en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero, salvo algunas, como por ejemplo las bonificaciones en el impuesto de sucesiones al 99%. Las plataformas Top Sucesiones ha dicho que es un pequeño paso, aunque critican que esas bonificaciones no se hagan también con carácter retroactivo.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y comenzamos felicitando a los productores de la peli extremeña La Bola Dorada, producida por Extra Producciones, que ha sido premiada en Calcuta, concretamente en el Calcuta International Cult Film Festival de la India, en la categoría de cine infantil y familiar. Esta producción extremeña se estrena en cines el próximo 2 de febrero. Los agricultores apuestan por una campaña normal de regadío tras, recuerda, te lo contamos aquí en directo, la petición de Asaja Extremadura de reducir en un 80% el cultivo del arroz para paliar la sequía. Emilio Camacho es presidente de los agricultores de Don Benito.
Estamos dramatizando demasiado con el tema del agua. Nosotros somos conscientes de que hay que hacer un uso racional del agua, evidentemente, ante la situación que vivimos, pero bueno, vamos a tener una campaña normal de riego.
Hoy se inaugura la 30ª edición de Agroexpo, que se consolida como la segunda feria del sector a nivel nacional. Del 24 al 27 de enero, 60.000 personas visitarán las instalaciones de FEVAL en Don Benito, con 600 marcas representadas. José María Naranjo es presidente del comité organizador de FEVAL.
Que Agroexpo se está convirtiendo en un, bueno, se ha convertido en un centro de información, de formación, de networking y de, sobre todo, de hacer negocios, ¿no? Se ve claramente cuál es el futuro, por dónde va la agricultura.
Extremadura sigue estando a la cabeza de las regiones españolas en número de donantes. En 2017 se alcanzaron las 50 donaciones de órganos en la región, por lo que la tasa se sitúa en las 46,7 donaciones por cada millón de habitantes, muy similar a la media nacional y la tasa más alta de la serie histórica. En Badajoz se realizaron 22 donaciones, en Cáceres 26 y en Mérida 2. Además, otra cifra positiva es que sigue bajando la tasa de aquellas personas que se niegan a ser donantes de órganos, que se sitúa en el 11,7%, cifra por debajo de la media nacional. José María Vergeles es consejero de Sanidad.
Son ya 3 años consecutivos los que nos situamos por encima de las 40 donaciones por millón de población, que, para que todo el mundo me entienda, es el objetivo que tenía la Organización Nacional de Trasplante para cumplir en el ejercicio 2020.
Y nos vamos a Madrid Fusión, que se celebra en IFEMA, en la capital de España, porque la tapa extremeña tiene protagonista.
Unas tostitas de cordero de Extremadura, que se han macerado en aceite también, y con miel, y van una tostita con unos puntitos de aguacate con aguacate dulce. Y por último tenemos ternera a la sal.
La gastronomía extremeña protagonista en Madrid Fusión, y te lo cuentan cada día nuestros compañeros de Cuerpo de Reyes, comandados por Julia Sancho. Por cierto, en Cáceres quieren que este año el carnaval remonte.
Tenemos la intención de hacer un desfile el domingo por la mañana, de manera más informal. Primero, por darle uso a los trajes, que realmente es un trabajo de muchos meses para ponértelos un día. Se lucen también los trajes de otra manera al ser de día, los niños también pueden disfrutar de otra forma. Y, en fin, saldría sobre las 12 de la mañana desde el kiosco de la música para terminar en la carpa.
Y si hablamos de carnaval en Extremadura, tenemos que hablar del más potente, el de Badajoz, que ya tiene programa en la calle y además con muchos actos muy importantes que no debes perderte. Te damos todos los detalles gracias a José Luis Lorido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Extremadura. Vamos a repasarlo y sobre todo las novedades. Es que tiene este año, bueno, pues lo primero que tenemos, aparte del pórtico del carnaval, que son las candelas, que ya las presentamos el otro día, el lunes 29 comienza el concurso de murgas con 54 agrupaciones entre categoría absoluta, infantil y juvenil. Durante 2 semanas, por cierto, aquí viene una de las novedades, las murgas infantiles y juveniles actuarán en el fin de semana interfases, después de que acabe la fase preliminar de las absolutas, el sábado y el domingo 4 de febrero se celebrará ese mini concurso, el concurso mini para las murgas infantiles y juveniles. Y ya puestos en el carnaval, ya sabemos, el viernes será Carlos Latre el encargado de dar el pistoletazo de salida, después la final del concurso de murgas, muchas actividades. El sábado cambian muchas actividades en Badajoz, va a haber una parada de artefactos en la calle Saavedra Palmeiro, va a haber, pues por ejemplo, las murgas ganadoras siempre actuaban el martes de carnaval. Uh-huh. Se ha decidido pasar esa actuación, con todos los honores, al sábado por lo mediodía, para darle más realce y más actividades a ese sábado, y para más razones que también nos contaba el concejal delegado de Ferias y Fiestas, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle.
Tradicionalmente las murgas ganadoras actuaban el día de la entrega de premios, el martes. Bueno, se ha pasado al sábado a las 3 de la tarde, bueno, también a petición de las murgas, porque el sábado, el martes, si es cierto que ya a esas horas ellos ya llevan muchos días de cantando por bajo, el ambiente es más frío, y entonces prefieren ellos, bueno, pues para dar también más colorido al día del sábado, bueno, vamos a tomar las 3 murgas ganadoras el sábado a las 3 de la tarde.
Hay que destacar que este programa lo podrá seguir minuto a minuto en las redes sociales que COPE Badajoz tiene, en Twitter, en Facebook, y es tremendo la labor que se hace en el carnaval de la capital pacense, José Luis, con la cantera, la cantidad de grupos juveniles e infantiles que desde abajo están trabajando en pro del carnaval.
Claro, lo que es el carnaval en las aulas es un programa que ha llevado a cabo la concejalía de Ferias y Fiestas, y que está teniendo estos éxitos. Es que el año que viene los chavales que empezaron en murgas juveniles ya tendrán que pasar a murgas absolutas.
Claro.
Y ahí vamos a ver un gran vuelco, desde luego, en el concurso de murgas. También en las comparsas, el viernes a las 5, el desfile infantil. El de domingo, por supuesto, el gran desfile del Carnaval de Badajoz este año, con más comparsas, con muchas comparsas venidas de toda la provincia, e incluso de las fronteras de la provincia. Y en definitiva, un programa para disfrutar con novedades y con siempre, ¿verdad?, con la alegría que nos da el carnaval.
Y aquí te contaremos la última hora del Carnaval de Badajoz. José Luis, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
La verdad es que lo echábamos muchísimo de menos. Nosotros lo tuvimos hace años en esta casa, en la cadena COPE, como colaborador. Él es un auténtico emprendedor. A nuestro juicio siempre ha sido el que más sabe de esto de las nubes en nuestra región. Y se ha lanzado a crear un proyecto que te recomendamos, que te vamos a recomendar todas las semanas para que lo sigas minuto a minuto. Se llama meteoiberia.es. Lo repito, meteoiberia.es. Y a partir de hoy, de ya mismo, se convierte en la web referente en cuanto a la información meteorológica. Vamos a saludar a quien está detrás de todo esto, a Javier Piñero. Javier, buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas tardes.
Bienvenido a tu casa de nuevo.
Muchas gracias. Encantado, bueno, de volver, la verdad.
Felicidades por este proyecto. Está genial, sobre todo porque, Javi, tú cuentas las cosas de una manera muy, muy práctica, con mucha pedagogía, y a los que nos gusta esto de la meteorología, la verdad es que disfrutamos tanto contigo. Meteoiberia ya es una realidad, Javi.
Pues sí, estos días atrás hicimos el lanzamiento y a partir de hoy empezaremos ya a subir la información diaria de actualidad, noticias, artículos, reportajes y, bueno, en fin, contenido muy variado de actualidad meteorológica en general, no solo de Extremadura, sino también de la península ibérica y prácticamente de toda España. O sea que con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, a ver qué tal se da.
Pues se va a dar genial, porque viene de tu mano, por cierto. Nosotros nos escuchan gracias a cope.es y nuestra app, muchísimos oyentes en Cataluña, en muchas regiones de España, perdón, un beso grande a todos ellos, que no todos los días os saludamos, a la embajada de Bruselas, a la embajada de España en Bruselas, que los extremeños allí nos tienen puesto, también un abrazo, y a partir de ahora pueden seguir todos ellos Meteoiberia para estar al tanto de lo que ocurre con el tiempo en nuestro país, no solamente en nuestra región, sino en nuestro país. Oye, Javi, ¿alguna vez vamos a ver el sol? Llevamos 3 días sin ver el sol con las nieblas estas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que llevamos ya desde el fin de semana con bastantes bancos de niebla en gran parte del Valle del Tajo y sobre todo en la Vega del Guadiana, pero hoy es el último día de nieblas, ¿vale? Porque mañana llegan cambios, llega un pequeño frente que lo que va a hacer es barrer estas nieblas, dejar algunas lluvias durante la jornada de mañana jueves y luego entra una masa de aire frío. Pero bueno, vamos por parte. Las nieblas de hoy, aunque en algunas zonas, en la mayoría de zonas, deberían levantar, ya digo, es el último día de nieblas. Mañana por la mañana empezará a llover por zonas de la provincia de Cáceres. Hacia el mediodía el frente se encontrará sobre el centro de Extremadura, lloverá, por ejemplo, en Badajoz, Mérida, en toda gran parte del centro de Extremadura en general. Y a lo largo de la tarde esas lluvias irán llegando también a otras zonas muy necesitadas, donde está lloviendo muy poco este año, pues, que es el este y el sur de la región. Aunque en general, y esta es la mala noticia, van a ser lluvias muy poco importantes.
Vaya. Lo importante es que lleguen las lluvias, aunque llegue poquito, y que las nieblas hoy será el último día de este fenómeno. Javier, que me están preguntando por WhatsApp, ¿cómo seguir a meteoiberia.es? ¿Tienes redes sociales además de la web?
Sí, tenemos Facebook, que es igual, meteoiberia.es, y en Twitter, @meteoiberia.es.
Meteoiberia es muy fácil, pues todo el mundo va a seguir a Meteoiberia, que a partir de ahora todas las semanas nos dará esos apuntes en cuanto a lo meteorológico. Por cierto, me comunican los compañeros de los servicios informativos que un vuelo que tenía que aterrizar a 1:15 en el aeropuerto de Badajoz no va a poder hacerlo por la niebla, y el avión se está dirigiendo ahora mismo a Sevilla. Esta es una información de última hora que te estamos contando cuando son 1:20 de este miércoles. Un vuelo que tenía que aterrizar a 1:15 en el aeropuerto de Badajoz no ha podido hacerlo por la niebla y se dirige hacia el aeropuerto de la capital andaluza. Javi, un abrazo, que te admiramos.
Muchas gracias, Paco.
Atención a un timo del que se están haciendo eco a nivel nacional todo el mundo. y que ha denunciado la Unión de Consumidores de Extremadura. Hoy incluso Carlos Herrera los citaba, a nuestros compañeros de la UCEX. Se llama el timo de la llamada perdida y nos puede costar bastante dinero este timo. Hay que tener mucho ojo, ¿verdad, Julia Sancho? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Madre mía, Paco, tenemos que tener cuatro ojos, no dos, cuatro. Buenas tardes, compañero. Pues sí, la UCE ha recibido denuncias de usuarios alertando de un timo que se está extendiendo a una velocidad desorbitante y que, como tú bien dices, el nombre lo dice todo, ¿no? El timo de la llamada perdida. Espero que no hayas picado.
Pues creo que no, de momento no.
Vale. Qué alivio, ¿eh? Bueno. Porque yo tengo un caso reciente que, bueno, menos mal que no picó, pero ayer mi hija, cuando venía del instituto, me enseñó el móvil, me mostraba tres o cuatro llamadas perdidas de un teléfono muy raro. Ella dijo, mira, no devuelvo la llamada porque no sé quién me está llamando. Menos mal, fue prudente y no devolvió la llamada. Bueno, aprovechamos que ayer tuvimos a Lali Bermejo de UC Extremadura en este programa para que nos hablara de este timo, ¿eh? Que para que no caigamos en el engaño. Empiece siempre con estos números: 225 de Costa de Marfil, 233 de Ghana, 234 de Nigeria o 335 de Albania. O sea, que resulta raro porque no puede reconocerse ni como número de teléfono móvil, ni como fijo. Y si picamos y llamamos, el importe puede superar los 30 euros.
¿Los 30 euros?
Sí, sí, Paco, como lo escuchas. Si te parece, vamos a escuchar a Lali Bermejo, que nos ha contado el caso de uno de los socios de UCE, lo que le ha pasado. Así lo contaba en COPE.
Cuando ha devuelto la llamada, le informaban que se trataba de una asesoría jurídica que estaba tramitando un expediente de su interés y en ese momento se cortaba la llamada, con el objetivo de que tú volvieses a llamar y ya habían quedado una duda en el usuario. Volvían a llamar, le comentaban de que lo iban a pasar con la persona que estaba tramitando el expediente y aquí lo dejaban ya a la espera, de tal forma de que pasaban los minutos y no tenía respuesta a ese supuesto expediente, a ese problema que tenía con esa asesoría jurídica.
Bueno, ¿qué, Paco? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Pues se me ha quedado cortado, qué tremendo.
Claro, las tretas, las artimañas que inventan para mantenerte al teléfono siendo tú quien llamas, claro. Llamas a ese número que tiene llamada perdida. Pues no, y para que quede claro, estos teléfonos de esta gente tan lista, por decirlo de alguna manera, empiezan siempre por dos o por tres. Son números más largos de lo normal. ¿Qué hay que hacer? Fácil, no picar, no devolver la llamada, ¿eh? Bueno, esperamos que hayamos podido ayudar a mucha gente a saber que esto es un timo total. Ese es nuestro objetivo y nuestra misión, Paco. Gracias, compañero. Un besito, adiós.
Un beso a ti. Gracias, Julia, por el excelente trabajo que seguro que hoy tomará mucha nota a los oyentes de COPE Extremadura. Atención a la 1:23, noticia musical de la jornada. De los grupos más relevantes del panorama internacional estará en Extremadura, concretamente en Cáceres. Son un referente en la música electrónica internacional. Desde Gran Bretaña hasta Extremúsica 2018 llega Prodigy. Bueno, vaya notición. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Pues sí, Paco, de Prodigy es la banda internacional que cabeza el cartel del Festival Extremúsica, que vuelve a Cáceres los próximos 12, 13 y 14 de abril. Va a ser la primera cita de la banda inglesa a nuestro país este año. Así, uno de los grupos más influyentes de la música electrónica de los 90, de Prodigy, se suma a los más de 60 grupos confirmados para este festival. Al cartel se suman también hoy, que los hemos conocido, el DJ Flasmov, Junior London, Levis y los extremeños Ramoninos y La Mendinga. El cartel, Paco, ya está al 99,9%, pero aún nos quedan por conocer a un par de DJs de talla internacional. Nos lo ha contado Carlos Lobo, el promotor de Extremúsica, que ha venido hoy a presentar.
Una de las bandas más prestigiosas del mundo. Siempre están de cabeza cartel en todos los festivales más importantes del mundo y que aterrizará en Extremadura para hacer un Extremúsica a lo grande. Seguimos trabajando porque, aunque está el cartel cerrado al 99,9%, dentro de uno de los escenarios de electrónica y nos acompañarán también dos artistas más internacionales que los próximos días lo iremos anunciando.
A ver si nos van a fichar a nosotros, Miriam, a ti y a mí.
Como DJs de electrónica, lo dudo. Bueno, tú y yo somos más de verbena.
Yo verbena y pachanga. A lo mejor nos hacen una carpa de verbena y pachanga.
Oye, mira, Pau, que te voy a dar más datos, ¿vale? Rápidamente. Venga. Se han vendido ya más de 5.000 abonos. el 80% de fuera, de gente de fuera de la región. Y tenemos que estar muy atentos a las redes sociales en los próximos días, porque se van a ir anunciando poco a poco los horarios y los días de actuaciones.
¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Prodigy! Cabeza de cartel de Extremúsica 2018. Miri, un beso.
Un beso, adiós.
Porque nos gusta contar lo que está pasando donde está pasando. Nos vamos a Agroexpo. COP Extremadura se desplaza hasta Febal, en Don Benito, para realizar su programación regional en directo desde esta importante feria extremeña. Viernes 26 de enero, a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura desde Agroexpo. Somos líderes. Patrocinado por Junta de Extremadura.
Bueno, ¿cómo está el día hoy con el carnaval, Manolo? Cáceres, Badajoz y Mérida. Celia La Fuente, COPE Mérida. También tenemos programa del Carnaval Romano 2018. Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Efectivamente, tenemos programa, por lo menos muchas novedades, como la gran carpa transparente que se va a instalar en la Plaza de España de la capital extremeña, que va a cubrir casi todo el centro de la plaza, ocupando los cuatro kioscos de punta a punta. Y bueno, en cuanto a la programación, Paco, este año incluye el primer concurso de copla monumental. Bueno, ya sabes que Mérida cumple 25 años como ciudad patrimonio de la humanidad, entonces el consorcio ha querido organizar un concurso junto con el ayuntamiento que se va a celebrar en el templo de Diana el sábado de carnaval, por donde van a pasar todos los grupos que tengan una copla a los monumentos de Mérida. También hay que destacar la chirigota gaditana del Sheriff, los quitapupas que van a actuar el martes de carnaval en la carpa, y bueno, pues distintos concursos, conciertos, orquestas, tributos, aparte de, por supuesto, el concurso de agrupaciones de chirigotas y comparsas que lo tenemos encima, que es la próxima semana, donde van a participar 28 grupos, también las juveniles y las infantiles, día 9 de febrero, y por supuesto nuestro pasacalle. Si te parece, escuchamos a la delegada, Ana Aragoneses.
Pues vamos a poner esa carpa que va a ser espectacular y que será todos los techos transparentes y todas las paredes transparentes. Ese mismo día, a partir de las 10 de la noche, ya se lanzará el pregón. No puedo anunciar todavía quién va a ser la persona encargada. El día 10 de febrero, sábado, es el concurso de copla monumental. Es un concurso que lanzamos novedoso, que queremos, pues, principalmente unir el carnaval monumental, un proyecto que consiste, pues, en actuaciones por parte de las agrupaciones en el Templo de Diana, que es donde se va a desarrollar.
Bueno, muchas novedades en el carnaval romano.
Muchas novedades, Paco. Además, bueno, pues saboreando las mieles del éxito de la chirigota de Mérida, que ayer actuó en el Gran Teatro Falla, por si las moscas, que dejó un buen sabor de boca, por supuesto.
Es verdad. Un beso enorme a los extremeños de Por si las moscas, la chirigota que participó ayer en el concurso gaditano. Adiós, Celia.
Adiós, Paco.
Hola, José.
Hola, Paco Vadillo.
¿Qué me quieres contar ahí, deportes? ¿Cómo empiezan? Se nota ya las competiciones deportivas de todo tipo. Estamos a la vista ya de maratones, medias maratones. Y hoy prueba ciclista.
¿A ti te gusta el ciclismo, Paco?
A mí me gusta más verlo en casa.
Bueno, pues el Gran Premio de Mérida, Patrimonio de la Humanidad, inaugurará la temporada de carretera para los ciclistas en Extremadura este domingo 28 de enero. La prueba estará organizada por el Club Deportivo Sociedad Emeritense de Amigos del Ciclismo. Este año la organización ha diseñado un circuito circular de 31 kilómetros con salida y llegada a la avenida Juan Carlos I de Mérida. La salida se dará a las 10 y media de la mañana del domingo, y a este recorrido darán dos vueltas los Máster 50, 60 y Féminas, y los Sub-23 Élite y Máster 30 y 40 darán una vuelta más para completar casi que 93 kilómetros, Paco.
Nada.
José Guillén es uno de los organizadores de la carrera.
La prueba que está diseñada a tres vueltas, con lo cual hacemos un recorrido Mérida-Valverde, San Pedro-Trujillano-Mérida, paso por línea de salida meta, que es la avenida Juan Carlos I. Es una llegada muy rápida, muy compleja para los árbitros, pero bueno, los árbitros que vengan a trabajar. Y
a todo cualquier interesado ya puede inscribirse para participar en ella, y tiene hasta el 26 de enero para hacerlo. Además, como novedades de esta temporada, se permiten inscripciones para no federados con licencia de un día, tanto para cicloturistas como para aquellos corredores que quieran competir, Paco.
Pues muy bien, pruebas deportivas, me cuentas cada semana todas las que haya por Extremadura.
Efectivamente.
Que hay muchas medias maratones, pruebas, acontecimientos, rally, cross, y mucha gente haciendo deporte en Extremadura. Qué sanos somos, José.
Sí, sí, el deporte lo mejor, ¿eh?
Hoy me voy a hacer deporte ahora.
Sí, me gusta.
Adiós, hasta mañana. Oh, you know.